Cátedra Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías.
Realización y postproducción, Estela Millán y Fabio López de la Roche.
Vale la pena recordar el peligro de permitir que el poder político, venga de donde venga, nos imponga su relato a los ciudadanos.
Esta no es la única forma que habría para poder financiar el gasto público que necesita Colombia en este contexto. Hay muchas personas que han llamado a la necesidad, por ejemplo, de eliminar exenciones tributarias.
La relación entre comunicación y lo que se ha denominado la guerra de la memoria.
Coordinador Fabio López de la Roche, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, Universidad Nacional de Colombia.
La Cátedra Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías aborda un amplio espectro de temas relacionados con la cultura colombiana y la conformación de ciudadanías, la enseñanza de la historia, las generaciones artísticas y literarias de los 50 y 60 y la apertura a la modernidad, la intolerancia en la cultura política, el movimiento de memorialización actualmente en curso en el país, los modelos de patrimonio e integración cultural regional, el diálogo intercultural y los problemas en la articulación de las culturas citadinas, campesinas y las regiones de colonización.
Las cátedras nacionales de la Universidad Nacional de Colombia son propuestas colectivas de nación para desarrollar políticas públicas, cambios y transformaciones en términos de salud, educación, cultura, ordenamiento territorial, pensamiento ambiental y la construcción de una paz estable y duradera. Proponen formar ciudadanos libres con valores democráticos de tolerancia y compromiso con los derechos civiles y los derechos humanos. Igualmente, estudian y analizan los problemas nacionales con independencia. Fueron desarrolladas desde los diálogos entre la rectoría y los representantes del movimiento estudiantil 2018, quienes participaron activamente en la selección de los temas. Tienen la naturaleza propia de la universidad, siendo espacios de reflexión alrededor de los problemas nacionales para la construcción de propuestas conjuntas entre los diversos sectores que permitan trascender el ejercicio de la academia a la sociedad.
La cátedra aborda asimismo los temas del pensamiento ambiental frente a la depredación de la naturaleza, la masificación del feminismo, la diversidad sexual y las nuevas masculinidades, las artes plásticas y la literatura en su relación con la verdad y la memoria, la comunicación, los medios y la calidad de la información, los jóvenes, la protesta social y el cuestionamiento del modelo neoliberal, los racismos en Colombia y el mundo, la música popular, las tradiciones democráticas y la crítica social. Novena sesión de la Cátedra Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías. Neocolonizaciones depredadoras y catástrofe ambiental. Retos a la política y a la acción cultural.
Panelistas: Ana Patricia Noguera, Clemencia Fori Vanguero, Omar Felipe Giraldo. Ana Patricia Noguera, Tránsitos y Transiciones Emergentes del Pensamiento Ambiental Sur, del Desarrollo Sostenible al Florecimiento de la Vida.
El desarrollo sostenible como ese gran paradigma, incluso ese gran dogma que empieza a configurarse desde los años 70, 80 en Europa, y que ante la presión de los movimientos verdes, de los movimientos ecologistas, que ya en estos tiempos estaban presionando fuertemente a los estados europeos hacia una transición importante, que sería una transición hacia el cuidado y el respeto por los ecosistemas y por la naturaleza, indudablemente empezó a generarse una preocupación sin duda profunda por la crisis y por la problemática ambiental, pero con una cuestión que nosotros en Colombia y en América Latina vamos en ese momento a percibir como una cuestión la que va a llevarnos a una reducción del concepto de medio ambiente a recursos naturales. Indudablemente comienza a darse entonces esta preocupación y la propuesta que se construye en la reunión que se hizo en Noruega y que concitó una serie de pensadores, una serie de políticos, una serie de países, una serie de biólogos, de ecólogos, de sociólogos, de antropólogos, de escritores, muy importante, terminó un poco con la propuesta de no era posible un desarrollo que implicara un crecimiento, que entonces habría que ponerle límites a ese crecimiento, y esos límites a ese crecimiento que ya se había promulgado en la conferencia de Kioto en 1972, ese límite fue lo que empezó a llamarse un desarrollo sostenible, es decir, un desarrollo que atendiera a las necesidades humanas y, por supuesto, al cuidado de los recursos naturales. Está presente en todas las propuestas del desarrollo sostenible, simplemente para que las generaciones futuras de la sociedad moderna tuvieran el mismo nivel y calidad de vida y condiciones de vida que las generaciones presentes. ¿Esto qué fue generando entonces? La idea de que el modelo de desarrollo sostenible iba a ser un poco la solución a los problemas ambientales que ya se estaban avizorando y que ya se estaban sintiendo y percibiendo en muchos lugares del planeta, y que indudablemente en Europa había unos movimientos políticos que estaban presionando, unos movimientos sociales muy importantes que estaban presionando para que hubiera una transformación, ¿no es cierto?, por ejemplo, de las maneras como se estaba haciendo en ese momento la producción industrial, de las maneras como se estaba planificando las ciudades, etcétera, que permita a través de una sensibilidad profunda la disolución humano-naturaleza. Claro, esto ya es una cosa mucho más profunda. En el momento en que nos disolvemos en la naturaleza es cuando nos reconocemos que somos naturaleza. Ahí comienza el proceso de disolución, comienza el proceso de reconocimiento de que cada ser que existe en la naturaleza es un ser que merece todo el respeto y todo el derecho a la vida. Ahora, quiere decir que tenemos que parar la industria de los alimentos, por ejemplo, esa manera de extractivismo cárnico de miles y miles y miles de hectáreas sembradas de una misma planta, pensando que así se va a solucionar el hambre en el mundo. Pues no se ha solucionado. Desde la Revolución Verde, en lugar de solucionarse el hambre en el mundo, se ha profundizado. Entonces, hay ahí una cuestión que tenemos que pensarlo de una manera muy profunda y muy crítica. Una disolución que sea del ser, o sea, dejar de pensar que somos superiores a la naturaleza, del saber epistémica, es decir, pasar de creer que los conocimientos construidos en nuestros institutos de investigaciones y en nuestras universidades son los únicos conocimientos válidos y entrar en el reconocimiento de el diálogo, el encuentro de saberes otros, incluyendo los saberes de la tierra misma.
Clemencia Fori Vanguero, líder ambientalista, vereda La Quebrada 2, Santander de Quilichao, Cauca. Entre luchas y resistencias, defendemos la vida.
Comunidades indígenas hemos llevado a lo largo de la historia, han sido unos procesos de resistencia que se han dado a raíz de una violación de derechos humanos. En ese sentido, hemos sido las comunidades que nos ha tocado que de alguna manera resistir, pero en ese proceso de resistencia hemos de alguna manera construido caminos para unas nuevas alternativas de vida. Y esas nuevas alternativas de vida van en un proceso de equilibrio con la naturaleza, con el medio ambiente, con la madre tierra, y es allí donde nosotros hacemos el gran énfasis de ese cuidado del territorio cuando decimos que el territorio es la vida y la vida no se vende, se ama y se defiende. Entonces, si nos ponemos a analizar que supuestamente es un país pluriétnico, pluricultural, pero que eso en sí, a la hora de llevarlo a la acción, no se concreta ni tampoco se respeta porque todos esos procesos se ven de alguna manera construidos en la medida de que el mismo gobierno nacional, que el mismo Estado es cómplice de la destrucción de los territorios, es cómplice del arrinconamiento de las comunidades y, por qué no decirlo, de la desaparición de las comunidades indígenas y de las comunidades negras. Todo eso basado en una política de un modelo de desarrollo que va arrasando con todo eso que las comunidades y los pueblos originarios siempre hemos cuidado, porque sabemos que son procesos y que son espacios que dignifican la vida del ser humano. Cuando llega la expansión del capitalismo, que es una expansión del capitalismo global, y se da el aumento del poder de las grandes corporaciones, y eso se va multiplicando y va creciendo. Es ahí donde todo esto, este camino que hemos venido dando y todas estas luchas de resistencia que hemos venido dando se van viendo de alguna manera amenazadas y entran en un proceso de conflicto entre esa multinacional, entre esos propósitos que llevan de despojo, de miseria, por qué no decirlo, de muerte en nuestros territorios. Ahí es donde esos procesos sociales se ven amenazados, pero también de alguna manera surgen unas alternativas de diálogo, de visión, que ayudan a sacar adelante de alguna manera a esas comunidades y sobre todo a defender la vida. Entonces, en ese sentido, dentro de esas posibilidades de vida, dentro de esas posibilidades de una nueva concesión de la vida, podemos construir unas alternativas que permitan ese equilibrio con la naturaleza, pero también que permitan ese equilibrio con el ser. Porque lo digo en el sentido de que para nosotros como seres humanos, como comunidades, como pueblos étnicos, que siempre hemos estado en esos territorios, los hemos protegido, los hemos cuidado, pero también de alguna manera los hemos trabajado de una forma responsable, ese espacio donde nosotros desarrollamos nuestro ser, donde nos recreamos, donde recreamos nuestra cultura y nuestra ancestralidad, son unos espacios de vida y son unos espacios que nos permiten ser. Nosotros no concibimos el territorio sin el ser, ni el ser sin el territorio, porque de él nos debemos y el territorio se debe a nosotros. Es por eso que nosotros venimos caminando bajo la filosofía del Ubuntu, que quiere decir soy porque somos. Eso es que cuando una afectación se da en el territorio, ya sea por temas de explotación, por temas de expansión de la frontera agrícola, por temas del capitalismo global, eso afecta a todo lo que hay dentro de ese territorio, incluyendo al ser humano, porque esas afectaciones traen una desarmonía territorial y esa desarmonía territorial lleva consigo una serie de actividades que de alguna manera no son propias de un territorio y de una comunidad.
Omar Felipe Giraldo, investigador comisionado con la CIT, Departamento de Sociedad y Ambiente de México, Islas de la Conservación en Océanos de la Destrucción.
Michel Foucault, para quien la biopolítica pues es una manera, digamos, de regular la vida. Cómo se van creando pues los cuerpos dóciles para que el capitalismo, digamos, pueda sustentarse. El biopoder, digamos, es esa manera de crear textos de vida, ¿no? En donde la vida se va tornando de una manera política y donde se van creando formas de poder sobre las personas y sobre la manera como ellos actúan, de modo que todos los cuerpos, que todas las personas que habitamos, terminemos siendo útiles a los procesos dinámicos de la acumulación de capital global. Entonces vamos a tener este concepto del biopoder, este poder sobre la vida, como un concepto fundamental para entender los procesos de gubernamentalidad por el cual los modelos jurídico-políticos terminan regulando la vida. Entonces, lo que queremos preguntar, el modelo jurídico-institucional, particularmente de las políticas del desarrollo sostenible, van moldeando la producción del espacio a una escala territorial. Entonces, tenemos que comenzar, digamos, para comprender esto, siguiendo esta discusión con respecto a esta constitución de cómo nos entendemos a nosotros mismos, de por qué hemos llegado a lo que Clemencia dice, en donde no cuidamos al ser, en donde no cuidamos al territorio. Y ha sido por una concepción en donde nosotros nos separamos de la tierra, nos separamos de la naturaleza, esa concepción occidental, que es una concepción colonial de la que somos herederos, tiene que ver con 500 años de herencia cultural en donde nos concebimos separados de la naturaleza y en la que nosotros nos concebimos como a nosotros mismos como el centro sobre el cual se fundamenta la totalidad de lo existente, que es lo que podemos llamar el antropocentrismo. Entonces nosotros, como estos seres que vamos a arrebatarle a la naturaleza todos sus secretos, y como nosotros nos vemos divorciados, nos vemos separados. De hecho, la palabra misma naturaleza es una palabra que es muy extraña para muchísimas comunidades, para muchísimos pueblos, en muchísimas lenguas, los pueblos indígenas, porque la palabra naturaleza expresa algo como una exterioridad, como si estuviera al frente, como si nosotros mismos no fuera naturaleza. Yo quisiera preguntarles a ustedes si pudieran pensar que no es naturaleza. Todo lo que tiene a su alrededor incluso es naturaleza transformada por el trabajo de los seres humanos, pero no existe nada que no lo sea. Sin embargo, la modernidad ha hecho unas separaciones y unas divisiones entre lo que es la naturaleza y la cultura, el espacio de la cultura que habita en las ciudades y el espacio de la naturaleza, que seguramente las personas lo entienden como los bosques o como estos espacios que se pretenden prístinos al margen de la relación con los seres humanos. Y esta pues es una concepción que se expresa en las políticas de desarrollo sostenible, porque reproducen esta misma mirada de la separación al considerar a todos los seres humanos como intrínsecamente perjudiciales para los sistemas naturales. Entonces decimos, a la naturaleza, que es una naturaleza virgen, fíjense la palabra, naturaleza, algo exterior, hay que traerla como algo que está allá y hay que conservarla y hay que como que separarla, ¿no? Entonces hacemos una serie de ejercicios político-institucionales por los cuales hacemos ejercicios de la separación que se expresan en el territorio, como vamos a ver. Esta, digamos, es el imaginario. Los humanos a un lado y lo no humano, ¿no? Entonces es la separación imaginaria, no podemos separarnos nosotros de lo que nos habita, de estos territorios donde no podemos separarnos de los territorios, porque los territorios hacen parte de los pueblos y los pueblos del territorio, y no hay una posibilidad de separación ni de las comunidades ni el ser, es una manera de entender la vida en relación. Esto está en completa, esto es algo que no se entiende mejor.
Cátedra Nación, Regiones, Culturas y Ciudadanías.
Realización y postproducción: Estela Millán y Fabio López de la Roche.
Coordinador: Fabio López de la Roche. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, Universidad Nacional de Colombia.